Pues bien, Fernando, tú me has dicho que la estrategia que siguen ustedes para resistir va más allá de lo puramente legal. Están ustedes librando una batalla por definir la narrativa sobre la migración. Cuéntanos.
Sí, mira, no, yo no quiero desestimar los esfuerzos que se están haciendo. Creo que son muy importantes en términos de proveer apoyo legal, pagar las fianzas, y poder sacar en medida de lo posible a los migrantes que están en detención. Sin duda, ese es un esfuerzo loable. Sin embargo, ese sería un esfuerzo sin acabar. Ahorita no tendría fondo. Ahorita lo que estamos viendo es que las cortes, las leyes, la política fronteriza está diseñada para hacer un proceso de deportación, no está diseñada para que las gentes, los migrantes se queden en Estados Unidos. Y a lo que me refiero cuando que eso es interminable es porque es parte de una política intencional, estrategias intencionales de esta administración de poder arrestar a la mayor cantidad de migrantes posibles, mantenerlos en detención por un cierto tiempo y después deportarlos. El sistema del proceso legal hoy en día le está fallando a los migrantes, hoy en día le está fallando a las comunidades hispanas específicamente, porque en la gran cantidad de los casos los migrantes terminan siendo deportados. Entonces, yo creo que los esfuerzos legales son importantes, pero hay temas que son muy amplios, que tienen que ver con esa narrativa, ese mensaje político que se está creando especialmente en los últimos 12 años, 2 años, disculpa, que ha criminalizado al migrante, que ha justificado que los migrantes estén en detención, que estén separados de sus familias y que en todo caso la labor central de los procesos legales sea qué tan rápido los deportan o no, ¿verdad?
Así que háblanos de ese cambio de la narrativa que ustedes están tratando de emprender a nivel fronterizo y a nivel nacional. ¿Por dónde le están entrando ustedes al asunto?
Mira, primero nosotros estamos tratando de hacer la pregunta a la gente con la que trabajamos, a otros grupos igual que nosotros de derechos humanos, como también a aliados de varios sectores, tanto religiosos como de oficiales electos, es entender qué es el problema que nosotros estamos enfrentando. ¿Será que el problema es la detención de migrantes? Entonces, el diseño sería, la estrategia para solucionarlo sería sacarlos de la detención. Pero te das cuenta que hay otras cosas, que está la detención de migrantes aunada a la construcción de muros fronterizos. Está aunada a la implementación de una política de cero tolerancia, que en donde cualquier migrante que cruza la frontera, aunque sea por primera vez, es ahora enjuiciado legalmente. Estamos hablando de una narrativa que está proponiendo la reducción de la migración legal a la mitad. Está proponiendo el quitarle a los dreamers su sueño y dejarlos en el limbo. Entonces, estamos viendo que hay muchos pedazos de esto que estamos viendo, que es parte de de algo más amplio, que no es otra cosa más que la expansión de los códigos criminales en contra de los migrantes. Y atrás de esa expansión no hay otra cosa más que el racismo y la xenofobia pura que está impulsando el presidente de los Estados Unidos y la ganga que lo rodea. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es atacar esa narrativa porque está precisamente distorsionando la imagen del migrante. Está diciendo que el migrante, porque es criminal, merece todo esto que mencioné, muros, detención, separación y demás. Entonces, el resto de la sociedad está creyendo que el migrante es un criminal, que representa una amenaza a este país y por lo tanto merece ser deportado o castigado, o en este caso que le manden soldados, como hoy se anunció, mandarles a la Guardia Nacional para detener niños y para detener familias. Entonces, creemos nosotros que es central no olvidarse cuál es el problema que estamos ahorita tratando. Y el problema tiene que ver sí con racismo, sí con xenofobia, pero estamos hablando con la mistificación del migrante que viene del centro, del sur de América, pues, hacia los Estados Unidos.
Y a este fin, ustedes han emprendido una serie de actividades. Me comentabas anteriormente de cómo también en el ánimo de cambiar la forma en que se mira al inmigrante y a sus familias, ustedes han estado emprendiendo un proyecto llamado Abrazos, no Muros, juntar familias a mitad del río para darles visibilidad. Háblanos de esto.
Sí, mira, nos dimos cuenta nosotros que mientras que hablábamos así de las estrategias de deportaciones, de detención, y hablábamos de las redadas, lo que no se estaba viendo en esa discusión y en ese debate nacional era el impacto que está teniendo todo esto en la unidad familiar, especialmente de familias hispanas inmigrantes. Cuando nosotros empezamos a realmente sacar los cálculos y las estadísticas, vimos que eran miles de familias destruidas, miles si no es que millones de familias destruidas por esta política. Estamos hablando de niños en Estados Unidos, ciudadanos separados de sus papás porque fueron deportados. Estamos hablando de esposos que están separados, uno de cada lado de la frontera. No hablemos también así de hermanos, abuelitos. Entonces hay un ataque que está destruyendo el centro de la unidad familiar de las familias, en este caso de las familias migrantes. Entonces lo que nosotros emprendimos hace ya un par de años es este proyecto que es Abrazos No Muros. Lo que concibimos fue tratar de juntar esas familias que estaban de ambos lados de la frontera, tratar de juntarlas brevemente. Aquí en El Paso y Nuevo México, el río está mayoritariamente seco durante ciertas épocas porque el agua está canalizada. Entonces aprovechamos eso para juntar a las familias a la mitad del río Grande o Río Bravo, y ahí pudiesen verse, abrazarse, tocarse. Entonces hicimos el primer evento, trabajamos con la patrulla fronteriza, trabajamos con las diferentes instituciones, sacamos todos los permisos habidos y por haber, e hicimos un primer evento que fue muy poderoso, en donde niños que no habían visto a sus papás por meses o años, esposos que no habían estado juntos, llegaron a abrazarse por al menos unos minutos. Entonces, a partir de ahí hemos realizado 6 eventos de ese tipo que se llaman Abrazos No Muros, con la intención primera, claro, de juntar a las familias y darles esperanza, decirles que la separación no puede ser eterna. Pero también fue un acto de protesta y también de visibilizar el hecho de que estas políticas inmigrantes, antiinmigrantes, están impactando seres humanos, están impactando niños, están cortando el desarrollo y el futuro de esas familias. Entonces fue un evento en donde hemos querido visibilizar a la familia inmigrante, desmistificarla, que no estamos hablando de terroristas y criminales, sino que estamos hablando pues de seres humanos que siempre han estado buscando una mejor vida y que ahora se encuentran separados.
Ahora, las cosas en el terreno de inmigración, Fernando, el trato al inmigrante pues ha ido de mal en peor en los últimos años, ¿no? De hecho, me decías que, en tu opinión, hoy día se está criminalizando al inmigrante como nunca, ¿no? Más que nunca. Sí, ¿qué pasa aquí? ¿Sientes que se está perdiendo la batalla política y judicial? ¿Por dónde ves tú los rayos de luz y de esperanza?
Sí, no, lo que creo que se está perdiendo la batalla en términos, inicialmente se está perdiendo la batalla en términos de legales, en el haber aceptado, por ejemplo, que el cruzar la frontera es un acto criminal. Nosotros sabemos, así en esta práctica de nuestro trabajo de derechos humanos, que el cruzar la frontera sin documentos es una violación administrativa. Es así como pasarte un alto, o ir más rápido en una... cuando tienes un límite de velocidad. Esa es una violación administrativa. Y lo que normalmente tú hacías, o lo que haces normalmente, es pagar tu ticket y ya quedabas bien con la ley. O sea, ese era, hasta ahí llegaba, digamos, claro, la penalidad. En el caso de los migrantes, no solo se les está diciendo que es un acto criminal cruzar la frontera y se les trata como criminales, ¿verdad? Sino que también se les está deshumanizando al tratar de etiquetarlos como ilegales. Entonces, yo creo que en términos legales se han perdido esa batalla, el haber aceptado que el acto de migrar es un acto criminal, pero también en términos de narrativas se han estado perdiendo estas batallas, porque se está viendo al migrante que está cruzando la frontera como una potencial amenaza, y no estoy hablando nomás de Trump, estoy hablando también aún de inmigrantes mexicanos de segunda, tercera generación o de cualquier otra nacionalidad que ahorita están condenando la caravana, que están diciendo que para qué vienen, que representan una amenaza, que ya somos muchos, que son unos criminales, que son flojos, que no trabajan. Entonces, estoy hablando también de nuestra gente, que seguramente algunas de ellas están escuchándonos, que parece ser que se nos olvidó cuáles fueron nuestros orígenes y cuál ha sido nuestra historia, y parece ser que sí hemos creído esta narrativa falsa de que los inmigrantes representan una amenaza y una carga a este país, cuando nada de eso es cierto. Si algo de los migrantes han hecho es construir este país, dar su sudor, su sangre, ¿verdad? Hemos dado nuestros hijos en la guerra, entonces hemos dado mucho más que lo que a veces nos regresa a este país. Entonces hay este lenguaje promovido por Trump y sus aliados, que está precisamente desviando y distorsionando la imagen del migrante, claro, y lo presenta así como un criminal. Hay que recordar,
esa narrativa está adoptando proporciones electorales muy urgentes, definitivamente. Ahora el propio presidente Trump, ya ves, ha usado la caravana como un espantajo con el fin de atraerse los votos de sus bases más duras. Ahora, estamos en las vísperas de una elección que se está anunciando como la más importante elección intermedia en décadas, en una generación, así se anuncia. ¿Qué tanto sientes que el asunto de la criminalización, el encarcelamiento, la deportación del inmigrante es parte importante de este debate electoral en uno u otro sentido? ¿Qué oportunidades o peligros ves como resultado de lo que pasa en noviembre?
Mira, primero, nosotros lo que vemos es de que hay una gran oportunidad en este debate de reconstruir nuestra narrativa. Cuando digo nuestra narrativa es, por un lado, la narrativa de los migrantes, porque yo me considero uno de ellos, pero sino también una narrativa que se apega más fielmente a la historia de los Estados Unidos. Y lo que nosotros estamos, por ejemplo, planteando ahorita es que los migrantes que están llegando ahorita, incluyendo los que vienen en esa caravana, son las nuevas familias, son familias que vienen con todas esas aspiraciones a este país, que igualmente fueron las familias que vinieron por la isla Ellis hace 100 años. O sea que no podemos olvidar la historia, que los migrantes de ahorita son los mismos de los de antes y que ellos siguen siendo que contribuyen a la creación de este país. Entonces, en ese sentido, una cosa que estamos planteando es empezar a promover la discusión de que la frontera México-Estados Unidos es la nueva Ellis Island, es la nueva isla Ellis, en donde se llegan con muchas expectativas y esperanzas para ser parte de este país. Ahora, lo que yo sí veo en términos así concretos, a nivel electoral, yo creo que son dos cosas. La primera es, desde luego, que hay mucho miedo en nuestras comunidades ahorita. Mucho miedo en familias mezcladas, que tienen estatus migratorio mezclado. Sí. En el sentido de que tienes algún familiar que no tiene documentos y tú vas a estar siempre preocupado qué va a pasar con ese familiar con esta agresiva política del presidente Trump. Pero por otro lado, aparte del miedo, yo también estoy viendo mucho coraje. Aquí en El Paso y en Texas ha habido un récord histórico de registro de votantes nuevos. Entonces, creo que ha habido...
Las votaciones tempraneras, ¿no? Las votaciones tempraneras, la gente está llegando como nunca, según entiendo, ¿no? En proporciones de elección presidencial, ahí en El Paso.
Hay un backlash, hay una respuesta en donde las familias están enojadas.
Sí. Con tanto ataque. Se nos agota el tiempo, lamentablemente, Fernando, se nos agota el tiempo, nos quedan segundos, pero ya que mencionas a las familias mixtas, sabemos que si se lo propone la familia inmigrante puede llegar a ser toda una fuerza o potencia electoral por ese estatus mixtos, porque tienen muchos ciudadanos, además de indocumentados, al seno de la familia. ¿Qué tanto sientes que le cae el 20 al inmigrante sobre este poder? ¿Qué tanta conciencia habrá?
Mira, a lo mejor no vamos a ver el cambio radical ahorita en esta elección, pero vamos a ver un gran paso adelante. Ya ahorita estamos viendo indicadores que no habíamos visto antes, en términos de registro y de gente que está saliendo a votar que nunca había votado y que está votando en reacción a la política agresiva del presidente Trump. Entonces yo creo que sí se está dando un paso, ojalá estemos en la antesala de despertar ese gigante dormido, esos migrantes, esos hispanos que son ciudadanos, que cambiarían definitivamente el rumbo electoral de este país, el rumbo del gobierno.
Y por lo pronto, un tremendo rayo de luz que estás viendo tú en el horizonte, son los números de votantes tempraneros que están acudiendo a las urnas estos días dentro mismo de El Paso. Es una señal prometedora. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, Fernando García, seguiremos la conversación más adelantito, espero. Por lo pronto, mil gracias, que estés bien.
Ahí estamos, mucho gusto.
Hasta luego. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, acompañándonos desde El Paso, Texas. Así concluimos este programa. Si se perdió usted parte del programa, busque el archivo en el sitio web radiobilingüe.org. Este programa ha sido posible en colaboración con The Justice Collaborative, y gracias en parte a fondos aportados por la Fundación Public Welfare. A nombre de todos en producción, Samuel Orozco le desea un muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.